Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empiezo contándote lo último que sabemos sobre el descarrilamiento de un tren en la localidad barcelonesa de Sant Boi de Llobregat. Un choque entre dos trenes que ha provocado la muerte de una persona, el maquinista de uno de los convoyes. Ha sido a eso de las 6 de la tarde. El accidente ha dejado imágenes muy duras, tal y como nos ha contado Miguel, un ciudadano que estaba en esa zona justo cuando ha ocurrido el siniestro. En ese momento todavía no habían llegado las ambulancias.
El tren que ha chocado aquí en la vía contra uno de mercancías con uno de pasajeros. Vaya tela. Lo que le habrá metido aquí. Madre mía.
Vaya
tela tú.
El accidente ha sido muy aparatoso. El tráfico todavía no ha recuperado la normalidad, lógicamente. Y hay equipos de emergencia trabajando en la zona. Como te cuento, ha habido un muerto. Las autoridades destacaban que a pesar de la gravedad, afortunadamente han podido controlar la situación rápidamente. De hecho, han logrado evacuar a los pasajeros sin incidentes. La presidenta de Ferrocarriles de la Generalitat, Marta Subirà, actualizaba el último parte de personas heridas en este descarrilamiento.
85 personas viajaban en el tren, pero solo 9 han resultado heridas de poca gravedad, excepto 2 que son heridas de menos gravedad. Viajaban en el tren y que han podido ser evacuadas y trasladadas a sus localidades.
A esa zona se han desplazado 14 unidades terrestres, 10 unidades de bomberos, 2 patrullas de Mossos d'Esquadra. También ha comprobado la situación en primera línea el vicepresidente catalán Jordi Puigneró, quien ha relatado cómo ha sido el accidente.
Se ha producido un incidente como consecuencia en el paso de 2 trenes, uno de mercancías y otro de pasajeros. El tercer vagón del tren de mercancías, por algún motivo que todavía ahora desconocemos, pues se ha precipitado encima del tren de cercanías y han impactado directamente contra la cabina del conductor, causándole la muerte.
Viendo imágenes del lugar, es una zona con mucho verde, árboles, algo alejado de las viviendas, por lo que no había muchos testigos en la zona. Nos lo contaba Lluïsa Moret, alcaldesa de Sant Boi.
Los servicios también de ferrocarriles están estudiando e investigando qué ha pasado y luego también trabajando para restablecer lo antes posible el servicio. Además es la zona que justo sale de una estación, de proximidad en la ciudad de Sant Boi, y es un tramo donde se sale muy lento, en una muy poquita velocidad, pero es justo la salida de la estación y nunca hemos tenido un accidente de estas características en esta zona.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha escrito un tuit manifestando su pesar y la máxima colaboración y solidaridad con el gobierno catalán. Ha asegurado que ha hablado con Pere Aragonès. Por cierto, el presidente catalán, lógicamente, ha transmitido todo el apoyo a la familia del maquinista fallecido. Te recuerdo, noticia de esta tarde, un tren descarrilado en Sant Boi de Llobregat ha provocado la muerte de ese maquinista. Otras 9 personas han sido trasladadas al hospital, pero ninguna reviste gravedad, según los servicios de emergencia.
Expósito. La linterna.
Sobre la guerra en Ucrania, Rusia se centra en Lugansk, en el Donbass, después de retirarse de Kharkov. En esa región, Rusia ya controla el 90% del territorio, pero el gran titular de este día nos llega desde 2 países nórdicos, Finlandia y Suecia. Ambos avanzan hacia formalizar su intención de adherirse a la OTAN. La alianza lo espera con los brazos abiertos, casi todos, menos Turquía. Una posibilidad que inquieta a Vladimir Putin, que hoy ha advertido de que la expansión militar provocaría una respuesta de Moscú. Veremos hasta dónde. En cualquier caso, es imprescindible el respaldo absoluto de todos los miembros, algo que no va a ser fácil. Como te digo, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se sigue desmarcando de esas adhesiones.
De momento estamos siguiendo de cerca lo que sucede en Suecia y en Finlandia, pero no nos parece algo positivo. En el pasado, gobiernos anteriores de Turquía han cometido errores respecto a la pertenencia de Grecia y ya conocen la actitud de Grecia contra Turquía con el apoyo de la OTAN. No queremos repetir errores del pasado. En estos momentos no podemos verlo como algo positivo.
Hablando de vetos, Hungría mantiene su negativa a sancionar las importaciones de petróleo desde Rusia. Esto retrasa la aprobación del sexto paquete de sanciones europeas contra Moscú. Hoy no ha habido acuerdo y ahora el asunto lo volverán a discutir los embajadores de los 27. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Europa sigue sin ponerse de acuerdo para poner en marcha el séptimo paquete de sanciones contra Rusia por la invasión en Ucrania. El objetivo es dejar de comprar petróleo a Rusia antes de que termine el año. Hungría es el país que está impidiendo el acuerdo. En Bruselas aseguran que no es una cuestión de bloqueo, que lo rechace, sino que esta medida es muy ambiciosa y necesita ver de qué manera se puede llevar a cabo sin que suponga un elevado coste para el país. La presión aumenta, aunque confían en que se pueda desbloquear la situación. Estamos decepcionados de que no se haya aprobado el embargo al petróleo, ha dicho Dmytro Kuleba, ministro de Exteriores de Ucrania. El tiempo pasa y mientras se pague dinero a Rusia, podrá seguir financiando esta guerra. Aunque todavía no haya acuerdo y parezca complicado, en Bruselas esperan conseguir alternativas con Hungría para que cuanto antes se deje de pagar petróleo a Rusia.
Y seguimos hablando de la guerra, pero ahora sobre las terribles consecuencias económicas. Es el dato del día. La Comisión Europea calcula que la economía española va a crecer un 4% en el 2022, 1,6% menos que lo que decía en febrero. En cuanto a la inflación, Bruselas registra un repunte de hasta el 6,3% para este año. Habrá que esperar, pues, hasta mediados de año que viene para llegar a los niveles previos a la pandemia, si todo va bien. Lo positivo es que creceremos por encima de la media europea. Paolo Gentiloni es el comisario de Economía de la Unión.
Our forecast is subject to very high uncertainty.
Estas previsiones están sujetas a una situación de incertidumbre y riesgos. Otros escenarios son posibles. El crecimiento puede ser menor y la inflación más alta. En cualquier caso, nuestra economía está lejos todavía de una situación de normalidad.
Far from a normal situation.
Este inicio de semana y de quincena también ha venido marcado por la Vuelta a España del rey Juan Carlos. El emérito está valorando venir a nuestro país este fin de semana, tal y como ha contado aquí el Herrera esta mañana. Al parecer, se podría dar con motivo de las regatas de Sanjenjo en Pontevedra. Esta tarde, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha hablado de esa posibilidad. El gobierno tiene constancia de cuándo exactamente se produciría ese viaje de don Juan Carlos.
Preguntaré ahora, no me consta que haya una decisión de vuelta de un día. Sé que ha habido una conversación telefónica entre el rey Felipe VI y el rey emérito, que es una conversación entre un hijo y un padre, que me parece lo más normal del mundo y que se ha hablado de verse, pero no me consta que haya una decisión con una fecha tomada. Tal vez esté equivocado. Como le digo, llevo desde muy pronto por la mañana en la sala del consejo.
La idea es que el rey aprovecharía el viaje para pasarse por la Zarzuela, pero que no dormiría en su casa. Este viaje supondría su regreso a España tras casi 2 años fuera de nuestro país, aunque regresaría a Emiratos. Carmen Lavallén.
El reencuentro no tuvo lugar en Abu Dhabi este domingo, sino que se producirá en Madrid, sin que hasta el momento Zarzuela haya desvelado ni la fecha exacta ni tampoco el lugar para esa reunión, la primera entre Felipe VI y su padre desde la salida del rey Juan Carlos de España hace ya casi 2 años. Lo que es seguro es que el rey Juan Carlos viajará a nuestro país y que su deseo es hacerlo de forma frecuente, tal y como expresó en una carta publicada por la Casa del Rey unos días después del archivo de todas las causas judiciales que le concernían en España. Lo previsible es que la reunión tenga lugar en Zarzuela, donde el rey Juan Carlos vivió 58 años hasta su salida de nuestro país en agosto de 2020 rumbo a Emiratos Árabes Unidos. En esa misma misiva publicada el pasado 7 de marzo, el rey Juan Carlos despejaba otro interrogante al señalar que residiría en Abu Dhabi y que tanto en sus visitas a España como si en el futuro volvía a vivir en nuestro país, su propósito era residir en ámbitos de carácter privado, es decir, fuera de Zarzuela.
Y termino este avance con un último apunte sobre salud mental. Los casos de ansiedad y depresión se han disparado, mientras las listas de espera para ir al psicólogo tardan casi 1 año. La realidad es que en España tenemos solo 6 psicólogos y 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Sefi García.
Un retraso en la primera cita y en las de seguimiento en la consulta del psiquiatra puede ser fatal. Jonathan es un enfermo diagnosticado.
Si a mí me derivan una cita dentro de 3 meses, 5 meses o 6 meses en un principio de brote, lo más seguro es que tendría que acabar en un ingreso hospitalario. Si tengo ideas de suicidio, probablemente el cambio sea de la vida a la muerte.
Una demora en psicología retrasa diagnósticos y terapias. Silvia Álava es psicóloga.
Lo más habitual es que los problemas tiendan a agravarse y en algunos casos incluso a cronificarse.
La mayoría de las comunidades autónomas no han hecho públicas sus listas de espera en salud mental, nada en psicología y muy pocas en la primera cita con el psiquiatra. La pandemia ha disparado las cifras de enfermos y ha subrayado en rojo esta situación. El gobierno ha reaccionado con un plan de choque a 3 años, con poca financiación, dicen los expertos, que pone el acento en el suicidio, las adicciones, los adolescentes y la atención al entorno laboral.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Ángela Martialay y con Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Ángela Martialay. ¿Qué tal, Ángela? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, hoy es un día raro. Medio fiesta en Madrid, en muchos otros sitios, San Isidro, Labrador, también se celebra. ¿Por dónde titularíais un periódico vosotros mañana? Que la cosa está como muy variadita y no hay ningún tema sol. Ángela.
Yo creo que por las previsiones de la Comisión Europea, ¿no?, sobre el crecimiento de España.
El palo.
Me parece muy importante para nuestra economía y para la situación que vive el país.
Ahora comentamos. Ignacio, ¿tú?
Bueno, la verdad es que ese es el tema nacional importante. Por no repetir, por el bloqueo de Hungría a las sanciones a Rusia, a las sanciones europeas a Rusia, y las reacciones de Putin a la petición de ingreso de Finlandia en la OTAN.
Bueno, pues luego comentamos las dos cosas. Dejadme unos minutos porque tengo invitada. Últimamente la actualidad nos atropella, hay algunas noticias que pasan desapercibidas. La mayoría de los fiscales están bastante molestos con la actuación en los últimos años de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Eso ha tenido su reflejo en las elecciones al Consejo Fiscal que se celebraron hace unos días. La Unión Progresista de Fiscales, la de Dolores Delgado, pierde 2 de los 4 vocales y la Asociación de Fiscales, mayoritaria en el oficio, sube de 5 a 6. Cristina Dexeus es la presidenta de la Asociación de Fiscales. Cristina, fiscal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo entendemos esos resultados en el Consejo Fiscal? ¿Cómo hay que leerlos, Cristina?
Bueno, considero que ha existido un apoyo abrumador de la carrera fiscal a la labor de la Asociación de Fiscales, que se ha visto pues en el incremento de un vocal, 5 a 6, pero es que además la diferencia de votos es abismal con el siguiente candidato, el número 7. Por tanto, eso viene a refrendar la actuación de la Asociación de Fiscales en su labor de crítica fundada y jurídica a la gestión de la Fiscal General del Estado. Se ha mostrado en las urnas de forma abrumadora cómo los fiscales estaban hartos de la forma de actuar de Dolores Delgado y de esta etapa de desprestigio que estamos viviendo en la Fiscalía.
Más allá de la dependencia orgánica y legal, más allá de la designación por parte del gobierno del fiscal general, debe ser muy complicado trabajar en un oficio, en un sector como este, tan técnico, tan formado, tan difícil, cuando la mayoría de tus colegas y de tus compañeros dicen que no, ¿no? Digo yo, visto desde fuera.
Bueno, yo creo que habría que preguntarle a Delgado qué opina del resultado de estas votaciones, donde efectivamente además la asociación a la que ella ha pertenecido y que, bueno, que ha actuado muy unida a ella durante estos 2 años, pues ha sufrido una debacle importante. Bueno, yo creo que debería de reflexionar sobre ese resultado, lo que quiere decir interpretarlo en la clave que yo he hecho, de que los compañeros, los fiscales, no están satisfechos en absoluto con la gestión y la forma de actuar que está realizando, y al menos realizar, después de esa reflexión, una modificación en su forma de actuar, al menos.
Ángela Martínez.
Sin valorar incluso la dimisión.
¿Qué tal, Cristina? Buenas noches. Yo le quería preguntar por los nombramientos que ha hecho Dolores Delgado. Ustedes han conseguido que en el Tribunal Supremo se anule el nombramiento del fiscal de sala coordinador de menores, Eduardo Esteban, y me gustaría saber si tienen previsto recurrir a alguno de los otros nombramientos que ha hecho en estos dos años la fiscal general, favoreciendo claramente a la UPF.
Bueno, yo creo que la Asociación de Fiscales ha mostrado que es madura y que realiza una crítica siempre dentro de un posicionamiento jurídico. No hemos atacado todos y cada uno de los nombramientos que ha efectuado Dolores Delgado de forma indiscriminada, sino que hemos atendido de forma muy cuidadosa y rigurosa a los fundamentos que motivaban ese nombramiento por parte de la fiscal general del Estado, y a la vista de ello hemos interpuesto un recurso en un supuesto tan sangrante y tan llamativo que nos parecía que no podíamos omitir acudir a los tribunales en defensa de los intereses del compañero no nombrado y de la Asociación de Fiscales, porque la motivación era nula en ese caso y necesitábamos que el Tribunal Supremo se pronunciase al respecto. Por ello hemos obtenido una respuesta positiva por parte del Tribunal Supremo, que efectivamente pone de manifiesto que no son formas de efectuar nombramientos careciendo de toda justificación o de toda base objetiva. Más allá de eso, pues veremos ahora, respecto de los últimos nombramientos que ha realizado, cuál es la fundamentación que realiza en cada uno de los casos, y en su caso valoraremos.
Y una última cuestión, Cristina Deixeus, presidenta de la Asociación de Fiscales. En la primera respuesta ha dicho algo así como esto es consecuencia del desprestigio que lleva a cabo la carrera fiscal en los últimos años. El desprestigio de la carrera fiscal es muy grave, visto para un ciudadano normal y corriente como soy yo, ¿no? Estamos hablando de una de las más altas instituciones, sin duda, del Estado.
Efectivamente.
¿Cómo se mide ese desprestigio, Cristina?
Pues yo creo que desde todos los puntos de vista, tanto la ciudadanía lo percibe, porque la sensación que tiene es que se ha perdido la imparcialidad del nombramiento de Dolores Delgado, proviniendo directamente del gobierno y como diputada de un partido político por el que acababa de hacer campaña electoral, comprometía esa imparcialidad y esa imagen de imparcialidad que debe presidir en la institución y a quien la dirige, por supuesto, y además luego en la forma de hacer constante de la fiscal general del Estado, en la que no se ha venido en ningún caso a formalizar su abstención en aquellas causas en las que estaban implicados bien políticos, bien partidos políticos a los que ella había pertenecido o que han estado ejerciendo oposición durante su mandato como ministra y que debiera de haber realizado, encomendando entonces la dirección de la carrera al teniente fiscal, y no lo ha hecho. Todas esas formas de hacer, prescindiendo de los cauces ordinarios y prescindiendo de las formas, que son muy importantes, nos ponen al final en entredicho ante la ciudadanía. Y ese desprestigio y ese descrédito se nota y resuma en muchísimas cuestiones del día a día de la carrera fiscal, ¿no? El ninguneo en algunas instancias, esa presión, ¿no?, a la hora de emitir algún dictamen, donde siempre puede ser valorado en términos no jurídicos, sino de interés o intención política, y eso compromete nuestra actuación, nuestra credibilidad como una de las instituciones más necesarias y más relevantes del Estado de Derecho, porque no somos el correveidile del gobierno ante los tribunales, sino que precisamente tenemos que velar por la independencia de los tribunales y tenemos que velar por ella siendo nosotros mismos independientes respecto del gobierno. En otro caso, flaco favor hacemos al Estado de Derecho y a la democracia española.
Está claro. Bueno, en cualquier caso, como dice la copla, continuará. Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, gracias y suerte.
Muchas gracias y buenas noches.
Adiós, buenas noches. ¿Cuánto de grave es esto, Ángela? Tú que sabes del tema y les conoces.
Vamos a ver, yo creo que la Fiscalía está sumida en una crisis sin precedentes. ¿Por qué? Dolores Delgado tiene un pecado original. No habíamos tenido una exministra de Justicia que sin solución de continuidad pasará al día siguiente a ser Fiscal General del Estado. Pero además, las pocas líneas que ella podía marcar para tratar de distanciarse de ese pasado, como dejar claro desde un primer momento la abstención en determinadas causas, tratar también que no se puede olvidar de quién es su pareja sentimental, de no intervenir en nada que el bufete de Baltasar Garzón esté personado en un procedimiento, en una causa, no intervenir en ese tipo de cosas. Ella no ha hecho nada de eso. En los dos últimos años, es curioso que cuando la Unión Progresista de Fiscales, su antigua asociación, ha sido castigada por la carrera en estas elecciones al Consejo Fiscal, a la par haya colonizado la Junta de Fiscales de Sala, es decir, el generalato de la Fiscalía, la cúpula de la Fiscalía, con menos representación que nunca. En el Consejo Fiscal tiene más fiscales de sala que nunca en la historia también. Entonces yo creo que este tipo de favoritismos que el Tribunal Supremo, en una sentencia que no es muy normal que se anule nombramientos de fiscales de sala, ha dejado claro que no se ha primado el mérito y la capacidad, pues han generado una situación de descontento interno y una situación de desprestigio generalizado, porque tampoco en ningún momento Delgado ha tratado de separarse de ese pasado político. Al final parece que de quién depende la Fiscalía, la famosa frase del presidente, pues que está claro de quién depende, ¿no? Yo creo que esto tiene difícil solución, porque como lo que estamos viendo en otras instituciones de este país, el CNI, la Abogacía del Estado, la Guardia Civil, esta purga de los que son válidos pero no son de mi cuerda, sin muchos escrúpulos, y esta afinidad donde solo suben quienes tienen determinados posicionamientos políticos, acaba degradando a las instituciones, y esto, en mi opinión, es muy difícil de revertir. El daño se hace muy rápido, pero volver a tener prestigio cuesta mucho ganarlo.
Camacho.
Bueno, yo creo que el caso de Dolores Delgado es el primer y más clamoroso ejemplo de la ocupación de las instituciones por parte del sanchismo. Entiendo, pues sanchismo, algo más que el presidente Sánchez, de este conglomerado de
gobierno. Pero hay algo más.
Sí, el estilo, ¿no? La falta de escrúpulo por la desestructuración de las reglas democráticas, de las reglas no escritas, porque, bueno, incluso algunas de las escritas, porque no le importa dictar confinamientos constitucionales y hacer algunas barbaridades legales. Pero, en fin, dejémoslas en las no escritas. Claro, ¿se puede nombrar a una ministra de Justicia Fiscal General? Se puede, obviamente, se debe, pues es un disparate. Y la forma en que se ha expresado aquí la presidenta de la Asociación Mayoritaria de Fiscales es que es una enmienda a la totalidad. Es que, a ver, esto es lo que piensa la mayoría de los fiscales en España. Así de sencillo. O sea, esa señora representa a la mayoría de los fiscales. Y es una crítica de planta. Perdón, que el micrófono se cae. Es una crítica
el micrófono tiene, te caigas tú.
No, es el micrófono que se me ha volcado. Digamos que es una crítica de planta, es una crítica estructural completa a un trabajo que, hombre, ellos no lo dicen así. Es un trabajo sectario. Es decir, bueno, dentro de esta estrategia de ocupación de Sánchez, que ha ido desde el CIS a Correos, a Salvamento Marítimo, ahora al CNI, y que no ha dejado una institución sana, esta fue la primera. Porque no era precisamente de las menos importantes. Y después siguió con un intento de asalto a la justicia que no ha podido consumar, aunque en verano podrá revocar la mayoría del Constitucional, porque tiene derecho a nombrar directamente dos magistrados. Pero el Poder Judicial era y es un elemento crucial en la desarticulación de la autonomía de las instituciones ¿Qué significa? Que es para mí el rasgo esencial del sanchismo, más allá de los caprichos autoritarios del presidente.
Yo coincido con Ignacio en que es una auténtica exhibición de poder el nombre de ministra de Justicia directamente fiscal general del Estado. Y al final, ¿cómo hemos visto eso? Hombre, en esos dos años hemos tenido decisiones de la Fiscalía. Por ejemplo, me quiero acordar con las querellas del COVID. Ese famoso informe que hizo el fiscal Navajas, donde decía que ninguna administración podía haberse ni siquiera equivocado, es decir, la fiscalía, que debe velar por el cumplimiento de la legalidad, no quería a priori investigar nada. O sea, tú te puedes oponer y el Tribunal Supremo no abrió causa al Consejo de Ministros, a los miembros del Gobierno, pero bueno, dijo: oiga, ustedes por lo menos investiguen, ¿no?, la compra de material sanitario, investiguen qué ha pasado en las residencias. O sea, es que la Fiscalía ahí no veló con un país en el que había miles de muertos porque se investigase nada. Pues eso es lo que se consigue cuando tienes a una señora que ha estado sentada en tu Consejo de Ministros de Fiscal General del Estado. Y como esas, hay varias. Y algunas no nos hemos enterado y otras también, porque, por ejemplo, ¿cuánto tardó la Fiscalía en archivar, que ahora imagino que hablaremos de la investigación al rey emérito?
El rey.
O sea, pues eso fue una investigación, a ver qué encuentro, a ver qué encuentro, a ver qué encuentro. Y cuando ya no encontraron, no podían encontrar nada, porque o estaba prescrito o era inviolable, pues no quedó más, sí, más narices, fíjate, que archivar. Y aún así, los decretos estaban hechos y tardaron 25 días en notificarlo, porque la fiscal general del Estado no daba orden de que se notificasen. Escritos, visados.
Venga, cabreada porque se había filtrado. Pero,
hombre, porque ya estaba entonces filtrando las investigaciones a la Iglesia y los abusos, había campaña en Castilla y León, y abroncó a los fiscales diciéndole eso, que en este momento no. Entonces, bueno, Dolores Delgado es que tiene pa' un libro.
Me la has dejado votando. Ignacio, el rey Juan Carlos, esta mañana decía Herrera que con toda probabilidad vendría este próximo fin de semana, se pasaría un ratito por Zarzuela a la vuelta, camino de otra vez Emiratos. ¿Cómo veis ese regreso casi casi fugaz?
Pues yo creo que esto hay que normalizarlo cuanto antes, ¿eh? El regreso del día del fin de semana parece claro, parece pactado. Esto, aquí hay una especie de guión pactado entre, teóricamente, entre padre e hijo. En la realidad, entre padre, hijo y gobierno. Porque Zarzuela está en esto muy pendiente del gobierno. A mi juicio, incluso demasiado pendiente del gobierno, aunque hay que estar allí para entender la presión solapada que está sufriendo Zarzuela y los aprietos en que se está viendo ante el estrechamiento del campo que le practica el gobierno de la Zarzuela. Esto preocupa mucho. Hay un recelo de perder, digamos, el favor de una parte de la opinión pública de izquierda, estimulada desde un gobierno que tiene un factor republicano muy desestabilizador. Y entonces, bueno, pues ahí es verdad que Sánchez cumple las generales de la ley, las cumple, pero todo lo que se trasluce siempre es una cierta tarea como de vigilancia. Bien, entonces, en esto está, digamos, esto es un paso a tres, ¿eh? No es un paso a dos, es un paso a tres. Y ese paso a tres hay que normalizarlo cuanto antes. Eso sí, don Juan Carlos tiene que hacer las cosas como le diga su hijo. De la manera, o sea, el primer mandamiento que tiene ahora mismo el rey emérito es no estorbar al jefe del Estado, al rey jefe del Estado. Y si alguna decisión del jefe del Estado le parece injusta, se la tiene que aguantar. Porque su misión ahora mismo, su misión a España, a la que ha hecho daño con conductas éticamente irregulares, es preservar a Felipe VI, preservar la institución, preservar la corona. Ahora, de aquí luego está que el gobierno se ha empeñado, como tiene la presión de los socios podemitas, pues se ha empeñado en que no duerma en Zarzuela, porque es utilizar una propiedad del Estado. Hombre, tiene cierta lógica que el rey de España durante 42 años pueda utilizar alguna propiedad del Estado, alguna, de vez en cuando, para pasar una noche en la habitación de invitados. y en fin, el uso desahogado que hacen otros de ciertas instalaciones del Estado, vamos a dejarlo aparte. Mm. Instalaciones, medios materiales, aviones, etcétera, ¿no? Pero es que además el rey ya está utilizando no instalaciones, personal del Estado, porque el rey tiene allí seguridad que paga en España, es decir, tiene seguridad pública, policías, vamos, policías españoles allí, como es lógico, porque es el rey, no, oficialmente no es emérito, el ex rey, como sabemos cómo decirlo, de España. Y porque igual que los presidentes tienen coche y escolta, pues el rey tiene derecho a esto. Entonces, bueno, todo esto es un poco absurdo y conviene que se vaya normalizando. Vendrá una primera vez, luego vendrá una segunda, y la tercera ya no le hace caso, nadie presta atención a esto.
Yo coincido con Ignacio. A ver, yo creo que se tiene que normalizar la situación. Creo que don Juan Carlos se equivocó en el pasado en conductas que hemos conocido en los últimos años y que eran impropias de un jefe del Estado y que no tenía necesidad realmente de haber llevado a cabo. Pero aún así siempre creí desde el minuto uno que era un error el exiliarlo, ¿no? Cuando no tenía abierto, porque realmente nunca ha tenido la condición de investigado propiamente por un tribunal, o sea, no ha habido indicios sólidos como para poder presentar una querella contra él ante el Tribunal Supremo, que ya haya tenido que pagar con el exilio junto con la condena de gran parte de la sociedad, ¿no? De ese juicio paralelo, yo creo que no era necesario, sobre todo por el avanzado estado de edad que tiene don Juan Carlos. Creo que la vuelta del rey emérito, aunque sea para un fin de semana simbólico, con una pequeña visita a su hijo breve, comenzará a tratar de normalizar la situación y de poner solución a un problema. Sobre lo que decía Ignacio de que él tiene que hacerle caso a lo que diga el rey y don Felipe, yo creo que ese ha sido el gran temor de Zarzuela, que el rey al principio no hiciera caso, porque don Juan Carlos durante los últimos años de su vida hacía poco caso a nadie. Entonces creo que ahí ha venido la intención de cuanto más lejos mejor, porque si lo dejamos en España, lo mismo no vamos a poder controlar que salga a comer con sus amigos y mientras sea alguna noticia de una investigación lo veamos en la puerta de un restaurante. Es decir, aquí el objetivo de Zarzuela, unido a la presión que ha ejercido el gobierno, por supuesto que la ha ejercido, es salvar, el objetivo de Felipe es salvar la monarquía, salvar la institución y salvar el futuro, preservar el futuro de su hija como futura reina de España.
Como objetivo no está mal.
Hombre, sobre todo con el reinado que lleva, que no se lo están poniendo nada fácil los en su familia. Pero bueno, aún así, yo creo que es una situación que no podía tardar más. No tiene sentido que el rey no vaya a ser investigado por un tribunal y siga ahí errante en Emiratos sin poder pisar su país. Igual que no tiene sentido que un rey no pueda dormir en palacio. Los reyes duermen en palacio.
Con una pena de exilio de facto.
Muy breve, Ignacio, por favor.
Muy breve, con una pena de exilio de facto dictada por el gobierno y, a mi juicio, mal aceptada por la Zarzuela. Pero bueno, ya está hecho.
Déjame dos minutos. Hola, Paloma.
¿Qué tal, Ángel?
Nos traes un mensajito de Mutua.
Sí, estamos todos de acuerdo en esto. Queremos que nos hagan la vida más fácil. ¡Hala! Ya está ahí el titular. Y hablando de facilidad, mira por dónde. Sí, sí, ahí está la Mutua. Ya sabes que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Así de fácil. Llama ya al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuál será el destino. Toyota Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía en toda la gama. Toyota, tu compañero de viaje.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros. vivirelvino.com.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas, y muy importantes.
No es que haya contacto...
Un segundo. Que os voy a pedir un aplauso en el tertulión. Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
¡Hola, Carlos!
Muy buenas.
¡Bravo, hombre!
Lo bueno es que el Rey Nadal va a tener un sucesor.
Habrá un día que se enfrentarán, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Ángela Martialay. El asunto económico, Ángela, que ponías encima de la mesa. Bruselas recorta hasta el 4% su previsión de crecimiento para España en este año. Ojo, recordemos que es un punto y pico, 1,6, menos que hace dos meses. Ojito, ¿eh? La inflación al 6,3 y el paro seguimos siendo récord más de la Unión Europea, con más del 13% junto a Grecia. Valoraciones, Ángela.
Yo creo que el gran problema que tiene este gobierno, más allá de las disputas internas y la inestabilidad, una vez que ha sacado los presupuestos, yo creo que el gran problema que tiene es el cuadro macroeconómico en el que nos movemos en estos momentos, que la recuperación de nuestro país va a ser mucho más lenta que la de nuestros vecinos, que la inflación la tenemos mucho más acusada que el resto de países de la Unión Europea y que la crisis energética también nos está afectando más que al resto. Digo que es el gran problema porque la inflación, como se dice vulgarmente, es el impuesto de los pobres, ¿no? Todos lo notamos y hay muchas familias ya que están asfixiadas en este país, y el hecho de que Sánchez no pueda controlar ni dibujar un escenario, por mucho que él con su factoría y sus mensajes positivos, pero que no puedan realmente vislumbrar a corto plazo un escenario de recuperación, yo creo que las próximas generales se juegan aquí, en la economía. Y el dato de hoy de la Comisión Europea es un dato malo, pero viene precedido de cuántos. Si es que hemos aprobado unos presupuestos desfasados, con un cuadro macroeconómico que nadie se esperaba, ¿no? Y puede ser peor todavía si viene un ajuste de gasto público, que el gobierno no va a querer hacer, si se dispara la deuda. Es decir, yo creo que el escenario, tal y como está ahora, siento no ser muy, muy optimista, pero tiene visos de empeorar.
Camacho.
Bueno, no solo nos bajan la previsión de crecimiento, previsiones por equivocar, pero en fin, es que es la, yo creo que es la tercera bajada de previsión, sino que es que hay que contar que es que el crecimiento se mide desde donde bajamos. y bajamos más de 12 puntos de la pandemia. Es decir, no estamos midiendo el crecimiento comparado con cómo estábamos antes de la pandemia. No, no. O sea, es que bajamos 12 puntos de golpe con los confinamientos. Más que nadie, o que casi nadie. Entonces, a partir de ahí empezamos a crecer despacito, tal. Bueno, en principio a buen ritmo, luego ya se ha ido estropeando, en parte por razones externas y en parte por la incapacidad del gobierno para controlar los precios y por otras medidas económicas y por el exceso de gasto. Y eso es así. Entonces, bueno, yo no sé si las elecciones se van a decidir o no por motivos económicos. Probablemente sí, porque cuando hay bonanza, pues entonces sí se deciden por motivos ideológicos, que era lo que pensaba Iván Redondo, que con bloques ideológicos eran decisivos y que el PSOE, la izquierda con los nacionalistas siempre sumaría. Pero claro, eso era, digamos, en tiempos de paz económica o en tiempos de cierta prosperidad. Cuando la gente empieza a dolerle el bolsillo, las cosas de comer se vuelven muy importantes, muy importantes. Y la respuesta del gobierno solo está siendo en una dirección: incrementar gasto, 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 gasto. Yo creo que han empezado.
Y por recaudación.
Hombre, claro, impuestos. Es que si no es déficit. Y claro, el déficit no lo permite Europa. En cambio, el gasto con impuestos, Europa se lava las manos. Pero es que yo empiezo a pensar que es que ya están a la desesperada. Es decir, están quemando madera como en el tren de los hermanos Marx. Es el recurso que les queda y después, si perdemos, pues que arreglen los otros y lo arreglen. Les dejaremos un déficit oculto como Zapatero y luego les montaremos manifestaciones porque intentan controlarlo.
Y los mensajes, además, de Europa, hoy mismo en la entrevista que da Gentiloni, dice, no. Huyan de un gasto público permanente. Hay que contener, los estados tienen que contener el gasto público. Esto ahora mismo es algo que no contempla este gobierno.
Dice que va a revisar las pensiones y el gobierno lo único que se le ocurre es subir las cotizaciones, es decir, los impuestos. La gente cree que las cotizaciones, no, las cotizaciones son los impuestos que pagan los empresarios y los trabajadores. Y ahora quieren subir, siempre el mantra de las rentas altas, ¿no? Bueno, los 4.070 euros me parece que son, ¿no? 4.000, sí, creo que son.
Y además yo creo que aquí el escenario...
Y destoparlas.
Perdona, yo creo que aquí además el escenario también ha cambiado porque al gobierno le ha descolocado que el PP de Feijóo, luego imagino que hablaremos también del charco de hoy con la plurinacionalidad, pero bueno, también le ha descolocado...
No sé si tendremos tiempo, pero bueno.
Le ha descolocado el hecho de que se está haciendo la oposición un discurso centrado en la economía, porque por ejemplo con la inflación y los impuestos que ustedes están recaudando más, pues es un mensaje que todos los españoles entienden, con lo cual yo sí que creo que lo que queda de legislatura, dejemos aparte los sustos que la supera cada día, la realidad se va superando, pero bueno, sí que creo que va a ser un debate con ese escenario económico ampliamente centrado en los datos y en las previsiones y en las penumbras y que está va a pasar la gente.
Sí, sobre todo en esto, Ángela, los datos se pintan de cualquier color. Acordaros de un debate en el que Solves ganó un debate en el que dijo
a Pizarro
con unos cuadros que simplemente era mentira. Pero claro que los
pero
cuadros
hay mucha
sacan,
familia
los rayitos,
pasando penurias.
Esto es, pero la gente sabe al final lo que le está costando la vida y la vida está costando mucho más, está costando un 10, un 12, un 8% más en todo, en las cosas de comer, en las cosas de comprar, en los viajes, en los transportes, en todo está costando más.
Oye, permitidme, tengo 3 minutos, o 2, antes de que llegue Julio César Herrero. El asunto de las nacionalidades, ¿te refieres a lo declarado en El Mundo por Bendodo?
Sí.
Muy rápido, Ángela.
Vamos a ver, yo creo que eso se han metido en un jardín el Partido Popular. Imagino que aposta, porque es algo que ha repetido a lo largo de la entrevista en mi periódico, pero creo que es un discurso que en estos momentos, en precampaña electoral, con las andaluzas a la vuelta de la esquina y con Vox detrás de la oreja, es un discurso muy arriesgado el que pretende abanderar en estos momentos el Partido Popular, y más de donde venimos en este país.
Recuerda lo que ha dicho.
Bueno, pues ha dicho que España es un país plurinacional con varias nacionalidades y que Cataluña es una nacionalidad igual que el resto de autonomías.
Ignacio.
Sí, es un jardín. No ha dicho nada que no esté en la Constitución, ¿eh? Pero es que el concepto de nacionalidad de la Constitución pues quedó ahí una... ya pues terminó y resuelto por las razones que todos conocemos. Entonces sí, efectivamente, yo creo que lo hace, lo dice de forma deliberada, porque para reforzar el mensaje de Feijóo en Cataluña. Feijóo quiere ir también un poco a cambiar el registro de apacigua y volver a una cierta, esto que llama la, ¿cómo es? La cordialidad o el bilingüismo cordial en Cataluña. No sé si eso le va a salir. Feijóo trata de buscar vías, de buscar caminos. Yo creo que la presión que tiene Vox, que le mete Vox, es fuerte, y me parece que en este campo de, digamos, del modelo territorial, o es muy claro o Vox le va a ganar el tirón, aunque solo sea por su formulación populista, y tiene que ser más claro, igual que tiene que ser más claro en la regeneración institucional. Esperamos un programa de regeneración institucional y esperamos que piensas que aclare qué piensa hacer Feijóo con un nacionalismo insurrecto.
Pues estaremos atentos. Julio César Herrero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hola, Ignacio.
Muy buenas, Julius.
¿Qué tal, Ángela?
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. En el momento en el que todas las encuestas, o prácticamente todas, dan que el PP está en racha y que se sale y ha faltado unos días para comenzar la campaña en Andalucía, el diario El País ha acabado una investigación, seguro que muy compleja. Son unas conversaciones entre Villarejo y Cospedal sobre las cosas de Bárcenas. ¿Esto es una casualidad?
No.
No lo creo.
No. Qué mal pensado sois.
Yo hago solo preguntas inocentes.
Es fantástico,
hombre,
porque yo me acuerdo. Perdóname, Camacho, sí. Muy rápido. Yo me acuerdo de unas conversaciones de Villarejo en las que a la fiscal general del Estado, de quien hemos hablado antes, denominaba Lola Villarejo. A Lola, que tiene un puntito de confianza, y en el que también decía que Lola hablaba de un actual ministro del Interior, Marlaska, como el maricón este que nos han puesto en la Audiencia Nacional. Hombre, no deja de ser curioso, ¿no? Para eso no hace falta investigar mucho. He dicho las cosas entre comillas, ¿eh?
Yo creo que no es casual.
Esas no valen, esas conversaciones.
Ya. Yo creo que no es casual porque estas conversaciones salen ahora que hace 15 días, creo que fue, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dijo que la decisión que había adoptado el juez de Kitchen de no imputar a Dolores de Cospedal en esta causa era correcta y debía ser confirmada porque no existían indicios. ¿Entonces? En que ella participase en la operación Kitchen. Entonces, pues yo entonces voy a ser un poco mal pensada y creo que no es casual que ahora se filtren estos audios.
Pues entonces, como la fiscalía la ha exonerado, pues le aplicamos pena de filtración. Bien. Aparte de eso, si os fijáis, hace unos días que el PSOE ha recuperado el discurso de la corrupción del PP, porque es lo único que tiene a mano ya para evitar la caída. Otro día lo de Sánchez de los mangantes, ayer vino Adriana Lastra a Jerez. Andalucía, a decir que Pepe robaba mucho, ¿eh?
Bueno, que trinca, que siguen trincando.
Trinca, eso es, que
pues lo dice Adriana Lastra desde Andalucía.
En Andalucía, donde los seres y las putas pagadas con dinero público antes de ayer, como quien dice. Quiero decir que han retomado este discurso, el discurso de que incluso ya se escucha en las terminales trompeteras del PSOE, se escucha que ellos pactan con los etarras y tal, pero que más daño hace la corrupción que esta, ¿no? Bueno, pues oye, será casualidad o no, pero son casualidades casuales.
Fíjate, yo creo que al PP es obvio que le penalizó la corrupción, pero yo creo que también que es un debate absolutamente un poco amortizado ya. En estos momentos, con todo lo que ha pasado después.
¿Hay algo en el PSOE y en Podemos que vaya más allá del fascismo de Vox y la corrupción del PP?
No.
Y además, ahí se agota el argumentario.
El feminismo de Montero.
Sí, pero eso va contra de alguien también. o a favor de ellos.
Siempre van en contra de alguien.
El feminismo también debe.
Sí, siempre.
Bueno, el feminismo está más dividido que nunca ahora.
Hasta en contra de Chanel.
El movimiento feminista.
Pero entre los propios de la izquierda. O sea, que no va contra necesariamente contra el Partido Popular o quiero decir, como argumentos de crítica, fascismo por un lado y corrupción por otro, ¿ya hay algo más?
Yo tengo la teoría, Julio César, de que al menos en la campaña de Andalucía, el objetivo estratégico del PSOE, perdida toda esperanza de ganar, es que Vox entre en el gobierno. porque eso le permitirá a Sánchez seguir montando para el ciclo electoral que viene la campaña del voto del miedo, que yo creo que también está amortizado y no le va a funcionar, pero es su último clavo ardiendo, que vienen las ultraderechas y los fascistas y todo esto, ¿eh? Y ayer insistió también, lo que es malo para Europa no puede ser bueno para Andalucía, tal. Y esto porque ellos saben perfectamente, porque nadie es tan torpe como para no saberlo, y a estas alturas, que Vox es el partido español que más crece cuando se le ataca, que se vienen arriba, que sacan fuerza de los ataques, y por tanto lo que están haciendo es potenciarlo, y esto es una estrategia objetiva. Se conforman, igual que en Castilla y León, con que Macarena Olona sea vicepresidenta, porque la toalla suya para ellos la han tirado ya.
Ángela.
Yo creo que sí, que ellos viven en esa polarización que hasta ahora al gobierno yo creo que sí que le ha funcionado, pero que también realmente lo veo un discurso un poco amortizado. Es decir, cuando hay prioridades entre los ciudadanos de comer, del día a día, yo creo que ya Vox, que ha entrado en un gobierno autonómico como el de Castilla y León, que ha apoyado otros gobiernos y que al final, cuando está oliendo el poder, ni han acabado con el estado de las autonomías, ni van a prohibir la inmigración, ni han derogado ninguna medida contra la violencia de género. Es decir, al final yo creo que el monstruo de Vox, que ellos han tratado de alimentar hasta la saciedad a la extrema derecha, pues también se va desinflando, porque va perdiendo su propio peso.
Dice Ignacio que esa es la estrategia del Partido Socialista. La pregunta es, ¿quién les ha dicho a los del Partido Socialista que eso funciona? Porque lo intentaron en Madrid, y ya ves, claro, en Castilla y León, y ya ves, ¿y qué les hace suponer que en Andalucía, que es donde más creció Vox?
Pues no sé por qué tienen
y esa... Y donde peor les dan a ellos, junto con ellos.
Porque efectivamente ya Susana Díaz perdió el poder porque se le pasó la mano en la pólvora de confrontar con Vox. Y esta lección no la quieren asimilar. Y además están cometiendo con Juan Espadas el mismo error que con Gabilondo, que siendo ambos candidatos razonables, sensatos y moderados, les están imponiendo un perfil de confrontación en el que se les ve claramente incómodos.
A ver, si han mandado permíteme, Ángela, han mandado para allá a Adriana Lastra, macho, ¿qué más quieres? Un buque insignia, tío.
La tanqueta.
Yo solo entiendo esa estrategia para movilizar a tu electorado, para intentar que la izquierda salga a votar, ¿no? Es lo único que se puede entender en clave, ¿no? De intentar que la gente no se quede en su casa, porque la gente está también desencantada de cuántos procesos electorales llevamos en este país en los últimos años. ¿Cuántas elecciones autonómicas en clave nacional? ¿Cuántas llevamos?
Sí, pero fíjate, yo creo que estas tienen más importancia en clave nacional incluso que las de Díaz Ayuso. Creo, ¿eh? Es una opinión.
Bueno, las de Díaz Ayuso cambiaron
el ciclo,
¿no?
Sí.
Y esta lo puede apuntalar.
Sí, pero me parece mucho más representativo para el conjunto de España Andalucía que Madrid.
Sobre todo para el Partido Popular, porque el liderazgo que ejerce Juanma Moreno es mucho más próximo al de Feijóo que el de Díaz Ayuso, ¿no? Es un cambio quizás también de ciclo dentro del propio PP.
Y porque el retrato sociológico de Andalucía se parece más al del resto de España que al de Madrid. El de Madrid está claramente, es claramente favorable al modelo liberal, pero con un peso que el modelo liberal no tiene en el resto de España.
Quedan dos minutos.
Sí, sobre los audios para Pulitzer del País, dice el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, el que dijo que no hay motivos para cargarse a la directora del CNI, que... Abro comillas,
el PSOE, día antes de que se acabara, ¿no?
Correcto. Que abro comillas, el PSOE siempre va a promover cualquier tipo de iniciativa que sirva para esclarecer los casos de corrupción. Las cierro.
Mentira.
Presentarán un recurso, una petición de imputación en la Audiencia Nacional. El juez dirá que no, porque ya la dejó fuera y la instrucción está finalizada. Si cabe recurso, lo llevarán otra vez a la sala, que volverá a decir que no, porque ya ha dicho.
¿Pueden
que no
abrir otra comisión de investigación en el Congreso?
Eso dijeron también, que tenían intención de abrir otra comisión de investigación.
Pues ya es la segunda.
Esta sería la
tercera ya.
Yo es que aparte de abrir comisiones...
Y además Cospedal fue a la primera de la Kitchen.
Sí.
Correcto.
Acuérdate aquel pasillo que no sabía... Sí. Que no
se equivocó de día y todo. Sí, se equivocó de día. ¿No os acordáis que se planteó en el Congreso que no era?
Lo que le plantearía al señor Sicilia es, más allá de comisiones de investigación, está muy bien todo eso, pero si, por favor, si alguien puede devolver algo de todo lo que mangaron.
Sí, la décima parte, por ejemplo. Sí.
no sé, por ejemplo, se me ocurre, o por ejemplo que se gastaron en putas, o lo de los viajes, o lo que se gastó la FAFE comprando votos, o yo qué sé, minucias de estas del caso UGT, no sé, si ya de paso devuelven algo aparte de la comisión, pues se agradecería.
Habrá que ver qué dice, cómo valora el PSOE cuando haya una sentencia en firme de los ERES del Tribunal Supremo, que quizás antes de verano dicen, la tengamos. A ver qué dicen entonces de la corrupción.
A ver cómo es la sentencia.
Esa es otra. Bueno, pero familia.
Es del pasado.
Que me pilla el toro, sí, además es de otro, ya se sabe. Que
claro, porque esto es... Los audios de hoy son de 2013, son de, ¿eh? O 14. ¿No?
Sí. Bueno, familia, que mañana más. Gracias, Julio.
A ti, Gelote.
Chao. Camacho, que nos vemos pronto, tío.
Buenas noches.
Venga, cuídate. Ángela, lo mismo, gracias.
Buenas noches, un abrazo.
Adiós a los tres, chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Quien sea director o quien sea directora, siempre que sea una persona del centro.
Todos los países de la OTAN en junio tienen que venir a la cumbre celebrada en España. Y ya saben que van a venir a tratar la situación más crítica de la Alianza Atlántica en muchos años a una nación que es capaz de echar a la directora de sus servicios secretos porque se lo exigen los que tuvieron conexiones con Vladimir Putin.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Quedan cuestiones pendientes. Transparencia, información.
Poner en tela de juicio a los servicios de información del Estado. Desacreditarlos para darle el gusto a tus socios es un debilitamiento irresponsable del Estado.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
58.100 58100 serie 37037.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Demos de un seguro de moto con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico para guantes, casco y cazadora. Y además que tenga...
Asegura tu moto en Línea Directa desde 77 euros. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
MediaMarkt te trae dos días sin IVA. El 16 y 17 de mayo te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología para que sigas ahorrando. Aprovecha esta oportunidad y no te pierdas los dos días sin IVA. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank. Una marca comercial de RCI Banque.
Renault.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Editorial.
Cadena COPE.
España ha conseguido el tercer puesto en el Festival de la Canción de Eurovisión, su mejor clasificación en casi 30 años. Esta edición, celebrada en Turín, ha estado marcada por la invasión de Ucrania, a la postre ganadora del certamen con una canción que distaba mucho de ser la mejor de las presentadas. El caso español ilustra hasta qué punto algunos están dispuestos a politizarlo todo. Lo que sucedió cuando se eligió la canción española en el recuperado Festival de Benidorm fue sencillamente vergonzoso. La apuesta de cierta izquierda por canciones que le venían bien para sus intereses partidistas le llevó a despreciar a la ganadora, a acosarla en redes sociales e incluso a abrir un debate surrealista en el Congreso sobre el supuesto machismo de la letra de la canción. Sin entrar en la calidad de la citada letra, lo cierto es que Chanel Terrero ha demostrado, con su trabajo y dedicación, cómo acertar con el producto que el festival requería. Esta cantante y bailarina hispano-cubana ha sabido mantenerse al margen de esas disputas barrio-bajeras y representar a España, envuelta en su bandera, saliendo artísticamente por la puerta grande. Comentario aparte merecen quienes practicaron primero un linchamiento político y social, pero el sábado por la noche se apuntaron al carro vencedor, mostrando una enorme hipocresía. Los piropos, a posteriori, que le dedicaron en las redes del PSOE y de Podemos, dan vergüenza ajena.